Siempre digo, tienen que hacer estas cosas para mujeres con pelo largo, porque yo creo al final de este campamento voy a quedarme sin cabello. Cada vez jala mi cabello, ¿verdad? Perdón. Aquí voy a ponerlo. Ok, ya. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo de estar juntos, Señor. Gracias que tú nos das tantas bendiciones. He visto a las chicas pasar un día bien bonito, divirtiéndose, riéndose, comiendo, aprendiendo de Cristo, convivencia, Señor. Y estás aquí en medio de todo. Señor, tú sabes que el tema que voy a tocar hoy es algo chocante. Entonces te pido que otra vez prepares corazones y muevas donde tú quieres obrar. Guarda mi boca, Señor, que no diga nada que tú no quieres que yo diga. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, vamos a ver si esto empiece y ya vamos a iniciar. Ahí va. Wow, vamos bien. Tuve un momento de pánico porque estaba tratando de buscar esta enseñanza y no lo hallé. Y digo, Ani, se desapareció. Pero gracias a Dios lo encontré. Bueno, como comenté en mi oración, esta sesión va a ser un poquito difícil. Entonces quería iniciar contándoles algo un poquito más ligero. Pero voy a usar la historia o la broma que les voy a contar durante todo este estudio. Vi esto en un programa. Era una, ¿qué decidimos, Priscila? ¿Era chiste o broma? Broma, ¿verdad? Una broma que hicieran a unas personas usando dos pares de gemelos idénticos, unos varones y otras mujeres. Y lo que se hicieron pares, entonces una mujer y un hombre, una mujer y un hombre. Y luego una pareja se acerca a un peatón desprevenido y le pide que tome una foto de ellos enfrente de una estatua. Entonces ahí va el peatón ya listo para sacar la foto, ellos enfrente de la estatua, bien bonitos. Y de repente pasa una camioneta grande y muy despacito delante entre ellos y la persona que iba a sacar la foto. Y en este momento, como es un camión grande, los gemelos se levantan la estatua y se van corriendo y se esconden. Entonces la persona solo puede ver la camioneta pasando, ¿verdad? Entonces cuando se va la camioneta, ya no están la pareja. Está listo para sacar la foto y ya no están. Y de repente escuchan atrás de ellos, y dan la vuelta y ahí está la pareja con la estatua. Y es interesante porque lo que pasa vez tras vez es que les hizo dudar de algo que ellos sabían que era cierto. Ahí vieron esta pareja, pero pasó una distracción y les hizo dudar. Entonces quiero que recuerden esto hoy. Que lo que pasó en esta broma es que les hizo dudar de lo que sabían que era verdad. Trajo confusión a sus mentes porque estaban viendo algo y de repente estaban muy confundidos. Ok, vamos a iniciar otra vez hoy en Génesis 2:7. Génesis 2:7, y vamos a ver otros detalles de cómo nuestro Creador nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Génesis 2:7, dije 20, pero es 2:7, perdón, dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora, esta palabra ser viviente se puede traducir literalmente como alma. Entonces, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Es importante saber cómo fuiste creado. Dios formó al hombre con un cuerpo físico y vemos que cuando Él sopló el aliento de vida en Adán, también le dio un alma, una parte inmaterial de su ser. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento también habla de este alma cuando dice en Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo físico, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces nos quedamos con esta pregunta, pues ¿qué es el alma? La Biblia no es perfectamente clara en cuanto a la naturaleza del alma humana, pero al estudiar la forma en que se usa la palabra alma en las Escrituras, podemos llegar a algunas conclusiones. En pocas palabras, el alma humana es la parte de una persona que no es física. Es la parte de todo ser humano que sigue viviendo eternamente después de que el cuerpo experimenta la muerte. El alma es la esencia del ser humano, es quien soy. Y si estaban con nosotros en la mañana, Denny y yo siempre vamos robando de nuestras enseñanzas, ¿verdad? Él también estaba hablando del alma y me gusta cómo él lo explicó. Dice, si yo estoy en un accidente y pierdo mis dos brazos y mis piernas y tú llegas al hospital a verme, todavía soy Denny. Porque Denny no es el cuerpo físico. Denny es lo que está adentro, es el alma, ¿ok? Entonces, la Biblia también menciona otra parte inmaterial. Tenemos la material, el cuerpo físico, la inmaterial, el alma, y hay una tercera parte que es el espíritu. Y esto es la parte inmaterial del hombre que conecta con Dios. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Otra vez entonces vemos que como estamos hechos a la imagen de nuestro Dios, es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros como seres humanos también tenemos tres partes, el físico, el alma y el espíritu. Nuestro cuerpo físico y en la Biblia parece que a menudo el espíritu y el alma se usan indistintamente, lo intercambian. Entonces a veces es difícil saber, ¿estamos hablando del alma o del espíritu? Pero hay versículos también donde hacen una distinción. Uno de estos versículos es Hebreos 4:12. Y ahí está la lista, el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Okay? No necesariamente quiero que pensamos mucho en el espíritu hoy, voy a enfocar en el cuerpo y el alma. Entonces vamos a regresar a Génesis 2:7 y no olvidan el ejemplo de la persona sacando la foto. Cuando ellos estaban distraídos por otra cosa, algo que ellos sabían era cierto y verdad, ya no estaba allí. Y empiezan a tener confusión en sus mentes. ¿Escuchas eso? Estoy cantando. Una nota muy alta. Pues Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un alma. Dios formó el hombre y después sopló en su nariz. Ya no solamente es un cuerpo físico, pero también un alma, un ser viviente. Y me gusta cómo el teólogo Wayne Grudem explique eso. ¿Estamos bien?
Sí, no, es el sonido, es como screechy sound.
No, era yo cantando. Sí, yo también escuché eso. ¿Ya? Ok. Entonces, Wayne Grudem dice eso. Dios hizo al hombre una persona unificada con un cuerpo y un alma, viviendo y actuando juntos en perfecta armonía. Esta definición es sumamente importante por lo que voy a decir hoy en la noche. Entonces voy a leerlo una vez más. Dios hizo al hombre una persona unificada con un cuerpo y un alma, viviendo y actuando juntos en perfecta armonía. Ok, vamos a brincar a Génesis 1:27. Dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí vamos entrando en lo difícil, porque el mundo hoy en día están enseñando todo el opuesto de lo que vamos a ver. Tal vez es esta. Voy a mover esta para atrás, a ver. Ok. Cada persona en este planeta, chicas, ha sido formado y creado por Dios con un cuerpo y un alma en unión perfecta. Pero al contrario a lo que dice el mundo, naciste mujer con cromosomas XX o naciste varón con cromosomas XY. El mundo dice que ahora tenemos muchas opciones y podemos decidir lo que queremos ser. No sé si esto ha llegado a México, pero el unicornio del género ya está en cada escuela en los Estados Unidos desde kinder. Y los niños están aprendiendo, no solamente niño, niña, que una persona puede decir, pues yo ni soy niño ni soy niña. Yo soy los dos. Yo soy ellos. Están ofreciendo diferencias, expresión de género, sexo asignado al nacer, etcétera, etcétera. Esto es pura mentira, entonces no lo quiero dejar mucho tiempo. El Señor creó el alma como unidad perfecta, hombre y mujer. Este señor escribió un libro, J. Allen Branch, y el libro se llama Afirmando la imagen de Dios. Dice, el transgenerismo, sí saben lo que es, ¿verdad todos? Porque está por todos lados. Es cuando nace una niña y Keila, interesante, ¿no? Cómo Dios nos prepara. Ella dijo que antes de confiar en Cristo estaba batallando con eso. Quería ser un niño, pero ella nació niña, ¿verdad? Eso se llama el transgenerismo. Ha confundido la idea de la relación del alma con el cuerpo. La afirmación común de las personas transgénero de que tengo un alma masculina atrapada en un cuerpo femenino o un alma femenina atrapada en un cuerpo masculino está en contradicción con que la Biblia enseña acerca de ser creados a la imagen de Dios. El alma y el cuerpo son partes de la buena creación de Dios y están diseñados para complementarse entre sí. Cuando las personas afirman tener el alma de un género atrapado en el cuerpo de otro género, están haciendo una afirmación falsa, basada en una comprensión inadecuada. Según Dios, existen dos géneros, femenino o masculino, XX o XY. Tú no puedes elegir tu género. Naces con tu género. Al nacer, si eres mujer, tienes esto doble X. Y si eres varón, tienes este cromosoma Y. Una doctora lo explica así, y me gusta tanto, aprendí mucho estudiando eso. Cada célula de tu cuerpo contiene ese cromosoma Y si eres varón. Las células del cerebro, la piel, el corazón, todo contiene el cromosoma Y. Los científicos han identificado por lo menos 6,500 diferencias genéticas entre hombres y mujeres. Estas diferencias, creadas por el cromosoma Y, impactan cada célula en cada sistema de tu cuerpo, incluso en la percepción visual, en la capacidad auditiva, en el procesamiento de emociones. Estas diferencias bioquímicas a nivel celular son importantes. No solo puedes borrarlos. Voy a usar este ejemplo que también viene de esa doctora. Me gustó tanto. Si un hombre y una mujer entrenan para las Olimpiadas, el hombre, por virtud de ser hombre y tener el cromosoma Y, su genética y su composición biológica, él será más grande, más rápido y más fuerte. ¿Por qué? Tiene un corazón 35% más grande en tamaño. Tiene una capacidad aeróbica de 15% a 25% mayor. Sus huesos tienen una mayor densidad. Sus fibras musculares son más fuertes y más grandes a nivel celular. ¿Por qué? Porque antes de que él naciera, su creador decidió su género y le dio el cromosoma Y. Solo voy a dar un ejemplo de las chicas porque por tiempo, pero me gustó esto porque es cierto. La mujer que no tiene esta cromosoma Y es biológica y genéticamente más flexible. Debes ver a mi marido tratar de tocar sus piernas, sus dedos. En verdad es tan chistoso. La diferencia más obvia para las mujeres es que son más flexibles y hay muchas más diferencias, pero vamos a seguir aquí. Quiero aclarar esto. Y por favor, escúchame. Es muy posible que tú o alguien que conoces estés experimentando sentimientos de confusión sobre tu género, como Kayla, ¿verdad? Pero nunca podemos confiar en nuestros sentimientos. O por mucho que Disney quiere que creas que puedes en tu corazón, ¿verdad? En cada película de Disney dicen, creen en tu corazón, sigue tu corazón. El diablo quiere que prestes atención a tus sentimientos. Jesús quiere que prestes atención a la verdad. Es como el ejemplo de los gemelos idénticos y el camión que pasa lentamente. el mundo te está diciendo algo muy diferente. Vi un video cuando estaba preparando esta enseñanza en una clase de kinder, primer día de la escuela, y la maestra está delante de sus alumnos y se presenta y dice: "Yo soy Mix López, MX. Y uno de los niños de 5 años levanta la mano y dice: "¿Dices Miss como señorita, verdad?" Y dice: "No, Mix, MX, porque quiere decir mezclado." Y luego la señora dice: "Yo no soy mujer y yo no soy varón." ¿Qué creen que dijeron niños de 5 años? "Yo quiero ser un niño." Y puedes, tú puedes escoger. "Yo quiero ser." Están allí distrayendo niños chiquitos de la verdad. Pero también están distrayendo a ustedes. ¿Y saben por qué? Porque te dicen, si ustedes no aceptan eso como normal, entonces ustedes andan mal, porque no están amando a personas quienes realmente son así. ¿Saben lo que es no amar a personas que están en esta batalla? No decirles la verdad. Hay estudios que han hecho, porque ustedes saben cómo sigue progresando. Primero cambien los pronombres. De hecho, es tan popular ahora en los Estados Unidos. Yo no sé aquí, pero no soy tan, no sé si la palabra es tonta, creer que no está aquí. En verdad, creo que Dios usó el testimonio de Kayla hoy para que veamos, está aquí. Hay gente luchando con esta batalla. Es una batalla real. Pero tenemos un joven en la iglesia de Cannon Beach, quien es maestro. Y después de COVID, cuando regresaron los alumnos a su escuela, 30% de sus alumnos habían cambiado su sexo. 30%. ¿Y saben lo que está pasando? El proceso, pues primero te dicen, mira, siempre empiece de una forma tan inocente. Entras en la juventud y sientes incómoda con tu cuerpo y haces un comentario y un maestro o un amigo te agarra y dice: "¿Sabes por qué estás batallando? Porque en verdad tú no eres niña. En verdad eres un joven y debes empezar a cambiar tu pronombre. Entonces, vístete como niña en la casa, pero traes ropa de joven a la escuela. Y aquí cambies y en la escuela te van a decir por otro pronombre." Y así empieza el proceso. Y algo para mí tan interesante, siempre dicen: "Y no digan nada a tus papás porque no van a entender." ¿Verdad? Y después, ¿qué pasa? Es el primer paso. Empiezan a tomar hormonas. Y los jóvenes ni tienen idea del daño que puede causar estas hormonas a su cuerpo. Y con las hormonas, una niña sí puede tener barba, sí baja su voz y sí puede empezar a tener la apariencia de un niño. ¿Recuerdan la camioneta que pasó? Las personas que iban a tomar la foto, ahí estaban y sabían que eso era la verdad, pero les hizo dudar. Chicas, déjame decir, eso ni tenía en mi enseñanza, pero siento que el Señor quiere que digan que yo diga estas cosas. Estas hormonas son sumamente peligrosas. Sumamente peligrosas. Algo que no les dicen de estas hormonas es que tú puedes llegar a ser estéril por toda tu vida. Y saben, muchas personas que pasan por estas etapas y toman hormonas, ya cuando llegan a cierta edad dicen: "Oh, ¿sabes qué? Estaba equivocado, voy a ser mujer, como Dios los creó." Pero ya se casan y que quieren tener familia y ya no pueden por las hormonas. También hay personas que llegan a un nivel aún más peligroso donde hacen cirugía. Quitan partes de su cuerpo o ponen otras partes que no deben estar. Y han hecho estudios de estas personas y en los primeros 1 a 5 años después de hacer cirugías tan drásticas, todos están felices. Todos. Después de 5 años, muchísimos cometen suicidio. Ni sé dónde estoy en mi estudio, pero voy a ver. Pues estaba hablando de tus sentimientos. Yo entiendo que hay cosas malas que pasan en la vida. Y hay veces esos sentimientos de confusión de tu género pueden ser provocados por abuso sexual, por ver cosas sexuales inapropiadas a una edad temprana o una mirada de otras razones. Y estos sí son pecados horribles. Vivimos en un mundo caído. Pero estas cosas a veces causan confusión e ideas contradictorias sobre el género. Pero ya sea que esas cosas jueguen un factor o no, las Escrituras enseñan que a causa del pecado, los deseos humanos se distorsionan y la reflexión moral se cortocircuita. A veces nuestros deseos rotos incluyen ideas sobre el género que no concuerdan con el diseño de Dios. El único lugar donde podemos encontrar la verdad sobre el género es en la palabra de Dios y con Él quien nos hizo. ¿Qué dice Él? Pues ya lo vimos. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero animarlas. Si estás batallando con eso, o conoces a alguien batallando con eso, por favor, no vayan al internet a buscar información. Es sumamente peligroso. Y además, ahí vas a encontrar todas las mentiras que quieres encontrar. Les ruego, aquí estoy esta semana. Priscila, Ani están aquí siempre, tienen líderes en tus iglesias y a lo mejor están pensando, pues no, yo estoy tan apenada, ¿cómo voy a decir esto a un líder de mi iglesia? Eso es la voz de Satanás. El primer paso a la libertad es llevar a la luz la batalla. La esperanza, chicas, es Cristo. No es en tratar de rebelarnos contra Dios y su diseño. Hay una promesa en la Biblia para ustedes y para mí. Y dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Hay una gran diferencia en decir, Señor, quiero conocer la verdad. Y decir, tapando tus oídos, Señor, quiero conocer la verdad. Él conoce tu corazón. Pero les prometo, si tú en verdad quieres conocer la verdad, Él te va a ayudar. Isaías 45:5-9. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo eso. Destilad, oh cielos, desde lo alto, y derraman justicia las nubes. Abrace la tierra y dé fruto la salvación, y brote la justicia con ella. Yo, el Señor, todo lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. Dios es tu creador. Corren a Él a buscar la verdad. Este señor del mismo libro dijo, el don del género también es una parte intrincada de la imagen de Dios. Génesis 1:27 afirma que la sexualidad no es un accidente de la naturaleza, ni es simplemente un fenómeno biológico. En cambio, la identidad y función sexual son parte de la voluntad de Dios para sus portadores de imagen. El don del género no es un accidente de la evolución, ni una mera construcción social. Es parte de un plan intencional y con un propósito para cada persona. Cuando Dios terminó la obra de la creación y la llamó buena en gran manera, esto significa que nuestro género es algo muy bueno para ser aceptado. Por lo tanto, el sexo que se nos da al nacer es parte de la voluntad de Dios para nosotros como portadores de su imagen. Otra vez, quiero terminar diciéndoles eso. Estoy aquí. Yo no quiero que nadie salga de este campamento con esta batalla, porque Cristo te quiere librar y te quiere dar la victoria. No te voy a juzgar, yo entiendo. Este mundo está dando este mensaje a todo dar. Estamos aquí. Aquí en este campamento tienes la familia de Cristo y no te vamos a rechazar. Te queremos ayudar. Oramos. Señor, gracias por la esperanza que nos das. Señor, yo no conozco los corazones que están aquí, pero tú ves el corazón. Tú ves cuáles chicas tal vez están batallando. Señor, yo te pido que tengas misericordia de ellas. Mándalas, Señor, a las personas adecuadas para ayudarlas con la batalla. Y Señor, para las que están aquí, que te conocen, que seamos luces a nuestros amigos. Que no seamos personas que rechacen, sino personas que ofrecen esperanza. En el nombre de Cristo. Amén.